Los conceptos vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presenta.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentan El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudales. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Muy buenas tardes, bienvenidos al Independiente Radio. Mucha lluvia, mucho frío también. Bueno, este miércoles 18 de noviembre, vaya un abrazo para todos, en todo el continente, en todo El Salvador, en todo donde nos escuchan. Bueno, en la memoria histórica nos recuerda hoy que en 1999, Íñigo Eguiluz, un cooperante vasco, y Jorge Luis Mazo, sacerdote, fueron asesinados por paramilitares en Colombia. Y bueno, esta es temporada también de huracanes, de lluvias. Hoy vamos a tener un invitado especial en nuestra sección de invitados, Rogelio Canales, candidato alcalde por el FMLN. En las próximas elecciones, el doctor Canales va a estar con nosotros hoy. Y tenemos también varias cosas previamente a la entrevista que queremos comentarles con ustedes. Tenemos un resumen de lo que lleva el Independiente en la versión impresa. Tenemos también algunas denuncias de sindicalistas de la Dirección de Migración, ¿verdad? Y también algunas noticias importantes para ustedes. Bienvenidos al Independiente Radio. Buenas tardes.
Cuidando tu salud con Vijosa. Para cuidar tu salud y la de los tuyos, te recomendamos que siempre laves tus manos con frecuencia. Evita tocar tu cara, ojos, nariz o boca con las manos sucias. Procura fortalecer tus defensas. Evita el contacto cercano con personas enfermas. Cubre tu nariz y boca al toser o estornudar con papel desechable. Y luego lava tus manos. Y si estás enfermo, quédate en casa. Así te recuperas pronto y evitas contagiar a otros. Cuidándote, cuidas de todos. Este es un mensaje gracias a Fortiflex Gold, que apoya el sistema inmune y ayuda a mantenerte saludable. Fortiflex Gold, salud, calidad Vijosa.
Primera convención regional en línea, Diálogo Empresarial 2020, hacia una nueva y mejor normalidad en la región. Empresarios centroamericanos, juntos para desarrollar una agenda digital de competitividad y pospandemia que permita atraer inversión, reactivar la economía y ampliar la oferta laboral. Conéctate el 3 de diciembre para ser parte de este diálogo empresarial. www.dialogoempresarial2020.com. Organizan ANEF, CACIF, FUNDESA y FUSADE, con el respaldo de FEDEPRICAP. Más información en www.dialogoempresarial2020.com y redes sociales.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Buenas tardes a todos los que nos acaban de sintonizar. Qué hermosa es la radio cuando hay intercambio, la gente participa, la gente comenta. Solo acabo de decir que voy a tener de invitado al doctor Canales, Rogelio Canales, y mira, ya me escribieron desde Denver, Colorado. Dice, buenas tardes Walter, ya en sintonía, saludos al doctor Canales. Él es Antonio Maravilla, nos escucha en Denver, y yo platicaba con él luego de todo, cómo estuvo, bueno, circulando la entrevista que hicimos el viernes pasado, y el Independiente Radio pues estaba sonando en redes. Nos escribió un audio, bueno, de mucho apoyo. Escuchemos, Antonio Maravilla.
Estamos aquí en Greeley, Colorado. Este es al norte de Denver, de la ciudad de Denver. Está como a una hora. Greeley es mencionada por aquella redada del 2006, se recuerda, que hizo en una procesadora de carne. Perdón. No sé si fue Bill Clinton que estaba, pero los demócratas son los que han deportado más que los republicanos. Pero ahí vamos, es en Greeley, Colorado. Por cierto, hay muchos cuñados y amigos míos, los agarraron y los deportaron. Bueno, les dieron un permiso por 2 años y después los ya están en El Salvador, unos en Berlín, un Sultán, otros ahí en San Salvador y así. Y ahora estamos ahí peleando por el TPS. Saludos, Walter, que me cuida.
Bueno, eso es lo hermoso de la radio, fíjense. Y ayer también, platicando con gente, porque como regalamos libros, la gente participa, es un programa que es de ustedes realmente. Y queremos que sea un programa diferente, con empatía, con cariño, que quieran al programa. Nos escribió el profesor José María Cibrián Santamaría y nos enviaba también un material sobre la importancia de la educación, que en otro programa lo vamos a colocar. Y nos decía que quería que le revisáramos unos escritos, con mucho gusto. Escuchemos a lo que nos dice el profesor José María Cibrián Santamaría. Adelante, profesor.
Tal vez, buenos días. Tal vez te puedes preguntar que por qué te mandé eso, ¿verdad, Walter? No, mira, la cuestión que yo sé que vos sos una persona muy culta, muy muy preparada intelectualmente, pero fíjate que te lo envié para que ver si, le hacías un comentario a los radioescuchas del, ¿cómo se llama?, del Independiente Radio, que la solución a los problemas de la humanidad está en que las personas debemos de leer, ¿verdad? Yo, por ejemplo, en mi trabajo con mis estudiantes de tercer ciclo, pues yo les mando lo que pide el programa y un poquito más, ¿verdad? Lecturas, ¿verdad? De obras literarias. Y bueno, como mi especialidad es eso, ¿verdad? Entonces, yo pienso que estudié la mejor carrera del mundo, Walter, ¿verdad? Y sí, de vez en cuando escribo algunas cositas, pero pues, composición, ¿verdad? Poesía. Por ahí tengo un amigo que me revisa las cosas que yo escribo, de los escritores de La Paz, ¿verdad? Un grupo literario que se llama Los Escritores de La Paz. Pues soy amigo de Emilio Pineda, un compañero, un profesor jubilado, ¿verdad? Así es que, por eso te envié eso, así que, ay, disculpa, ¿verdad?, si te hago perder tu tiempo, pero yo creo que vos no tenés tiempo para estar buscando tanta cosa en Facebook, ¿verdad? Entonces por ahí lo encontré y yo se lo voy a enviar a Walter a ver qué opina, ¿verdad?
Muchas gracias al profesor José María Cibrián, muy amable, excelente, muchas gracias por esas palabras. Fíjense que eso es lo lindo de la radio, díganme ustedes si no es hermoso esto, díganme ustedes si no es hermoso, claro que sí. Y lo importante es que estamos en comunicación y estamos así entrelazados, como un enorme tejido todo. Bueno, queremos hacer la denuncia, fíjense ustedes que están, oigan bien lo que les estoy diciendo, están desmontando todo lo que es el sistema de organización laboral, de sindicatos en el gobierno, en el Estado, lo están desmontando. Aquí tenemos la denuncia de un sindicalista de la dirección de, bueno, lo que es migración, ¿verdad? Dirección General de Inmigración. Bueno, ellos iban a hacer su elección del nuevo sindicato y el día antes lo despiden a él y a todos los que iban en la planilla y están desmontando todo lo que es la organización sindical en el Estado. Es tremendo realmente, y ojo con esto, porque las organizaciones sindicales tienen que ver cómo se agrupan para defender esto, y aquí el joven, el trabajador, el empleado, el sindicalista fue despedido y así al aire, ya, sin nada, ya mañana no te presentas y no entras, ¿verdad? Escuchemos la denuncia que hizo y nos envió aquí al Independiente Radio.
Compañeros y compañeras empleados de la Dirección General de Migración y Extranjería, como todos sabían, mañana íbamos a realizar asamblea general extraordinaria para sacar de cefalía el sindicato de migración. Pues yo iba como candidato, si ustedes me lo permitían, en una elección, secretario general del sindicato. Únicamente a reivindicar derechos, no a dar luchas electorales ni partidarias. A reivindicar los derechos que están siendo atropellados en migración. Y este día, sorpresivamente, me notificaron que quedó suspendido de mis labores. ¿De sorpresa? No. Hay un objetivo de desmantelar toda la planilla de los compañeros que íbamos a ser electos por toda la clase trabajadora de la Dirección General de Inmigración y Extranjería. Me han suspendido de mis labores, ya no me voy a presentar a trabajar, eso es lo que me notificaron en Recursos Humanos y creo que ahí estaba el responsable del área jurídica. Decirles que el derecho me asiste, voy a dar la batalla legal. Ya no estamos en los 80 ni en los 90 donde nos amedrentaban por simples cosas para que desistiéramos. Vamos a seguir luchando. A todos los compañeros los trasladaron a un lugar y les pusieron trabajo para que no se presentaran a la elección mañana. Esas son maniobras que ya ustedes conocen, de aquellos que se oponen a que los trabajadores nos hagamos sentir. Muchas gracias.
Bueno, qué barbaridad, ¿no? Es una barbaridad. Como iba a ir a la presidencia, a disputar la presidencia del sindicato en migración, lo despiden la tarde anterior. O sea, es una barbaridad, esa es la palabra. Entonces, la organización, los otros sindicatos, ahí es donde tienen que unirse, ahí es donde tienen que unirse, porque están tan atomizados y en una anomia que, bueno, golpean a uno, golpean a otro, y así van desmontando toda la organización sindical. Es una enorme barbaridad realmente, qué pena. Bueno, les anunciamos que ya está en circulación el periódico El Independiente impreso. Usted puede entrar a la página web de en el internet para que usted pueda consultarla, ¿verdad? Ahí en el www.elindependiente.sb. Ahí puede buscarla. El tema que llevamos en portada es clave para entender qué pasa en Perú. Llevamos un artículo, dos artículos sobre eso. Uno del doctor Elio Maferrer Khan, que es profesor emérito del Instituto Nacional de Antropología de México, es doctor en antropología de las religiones y amigo del Independiente. Además, él es el que edita la sección de creencias aquí en el periódico, un gran amigo nuestro. Y también llevamos de otro antropólogo y sociólogo mexicano, el Ediberto Aguilar de la Cruz, que vivió en Perú un par de años, el artículo Claves para entender qué está pasando en Perú. Yo se los recomiendo porque aquí nos explica toda la lucha política que se ha dado, cómo se posicionan también las distintas religiones. Bien, fíjense que siempre cada programa nosotros le dedicamos la canción de hipocresía a alguien, ¿verdad? Bueno, ya lleva como por tercera vez dedicada el ministro de Defensa la canción de la hipocresía, y esta vez se la dedicamos porque gastó $250,000 en propaganda de televisión en solo 7 días. ¿Cómo la ven? En un lapso de 7 días, $250,000 fueron pagados a diversos canales de televisión para que publicaran un spot sobre la Fuerza Armada. Y ahí, claro, donde salía él como héroe, ¿verdad? En franjas de alta audiencia, según documentos oficiales, y aquí está todo lo que le pagaron a los canales. $250,000. ¿Qué no hubieran hecho con escuelitas? ¿Qué no hubieran hecho aquí con hospitales, con este dinero, con esta plata? Ministro de Defensa, le dedicamos la canción de Rubén Blades, Hipocresía.
Hacen de la ciudad un infierno. Gritos y acusaciones, mentiras y traiciones, hacen que la razón desaparezca. Nace la indiferencia, se anula la conciencia, y no hay ideal que no se desvanezca. Y todo el mundo jura que no entiende, y me hablan del pasado en el presente, culpando a los demás por el problema de nuestra común hipocresía. El corazón se hace trinchera, su lema es sálvese quien pueda, y así la cara del amigo se funde en la del enemigo. Los medios de información.
Bueno, aquí está los oyentes haciéndose sentir y haciendo oír su voz. Tenemos un oyente, adelante.
Buenas tardes, Walter, y quienes le rodeen, siempre que esté allí. Yo el día martes no sé a qué horas pasa el programa, yo ayer lo estuve buscando y no lo encontré, pero bien, ahorita estoy conectado con ustedes, y yo digo, ¿y eso por qué desarman a los sindicalistas? Si ellos lo que hacen es organizarse para hacer sus peticiones, y tienen derecho, en todo el mundo hay. Quienes no debieran de estar aquí son esos, todos esos que ahorita están dizque trabajando para el pueblo. Qué pena, Nicaragua también tiene pueblo y no se hace eso. Dios no discrimina a nadie, la comida la da Dios para todos. no solo para uno. Y como tienen ese grandísimo cantidades de cajas allí almacenadas para decir, aquí le manda el presidente. Yo le digo, no hijo, esto me lo manda Dios y tú que me lo traes. El dinero, como dicen muchos, hay que pagarlo. Y gracias a Dios que el pueblo no dice nada porque le den a nuestros hermanos, porque más nos va a suplicar Dios. Feliz tarde, Walter. Buen programa, buena escuela.
Muchas gracias, muchas gracias. Ahí solo decirle nada más que los martes no hay programa, porque estaba apagado el espacio ya con otro programa, entonces por eso no lo podemos nosotros tener aquí. Tenemos otro oyente aquí en el teléfono. Sí, buenas tardes, le escuchamos.
Muy buenas tardes.
Sí. Diga.
Licenciado. Sí. El fabuloso periodista independiente, la Nelson Montoya, yo fui el feliz ganador del libro que rifaron ustedes, y quería ver si el que fue el asesor del señor Hitler, y quiero saber si puede, porque se me encuentro con una secuela de una enfermedad de Guillain-Barré. Quería saber si podía mandarla a traer, y me dijeron, el licenciado Rautano me dijo que sin necesidad de presentar mi RUI. Y quería saber hasta qué horas tenían abierta la radio. Si podía pasar como a las 5:30 a la persona que mandaría yo. Solo me dijeron que con mi nombre me lo podían entregar.
Sí, correcto. Hasta a las 6:00 p.m. puede pasar, doctor. Trayéndolo, con mucho gusto. Claro que sí. Puede pasar a las 6:00. Bueno, interesante. En unos minutos hablaremos con el doctor Rogelio Canales, candidato a la alcaldía de San Salvador por el FMLN. Pendiente con el invitado del Independiente Radio.
Cuidando tu salud con Vigosa. Para cuidar tu salud y la de los tuyos, te recomendamos que siempre laves tus manos con frecuencia. Evita tocar tu cara, ojos, nariz o boca con las manos sucias. Procura fortalecer tus defensas. Evita el contacto cercano con personas enfermas. Cubre tu nariz y boca al toser o estornudar con papel desechable. Y luego lava tus manos. Y si estás enfermo, quédate en casa. Así te recuperas pronto y evitas contagiar a otros. Cuidándote, cuidas de todos. Este es un mensaje gracias a Fortiflex Gold, que apoya el sistema inmune y ayuda a mantenerte saludable. Fortiflex Gold, salud, calidad Vigosa.
Primera Convención Regional en Línea, Diálogo Empresarial 2020, hacia una nueva y mejor normalidad en la región. Empresarios centroamericanos, juntos para desarrollar una agenda digital de competitividad y pospandemia que permita atraer inversión, reactivar la economía y ampliar la oferta laboral. Conéctate el 3 de diciembre para ser parte de este diálogo empresarial. www.dialogoempresarial2020.com. Organizan ANEF, CACIF, UNDESA y FUSADE, con el respaldo de FEDEPRICAP. Más información en www.dialogoempresarial2020.com y redes sociales.
Participe, es el momento de la ciudadanía. Haga oír su voz. ¿Y usted qué opina? Acá usted va.
Bueno, como que ha levantado roncha esto de el Ministerio de Defensa, que gastó 250,000 en propaganda de televisión por 7 días. ¡Qué ingratitud! ¡Qué ingratitud! En 7 días. Buenas tardes, le escuchamos.
Gracias, muy buenas tardes, sí, licenciado. Diga. Gracias a Dios lo tenemos hoy en el micrófono allá. Sí. Recordemos que los martes no hay programa, del resto
así
sí.
Así es, correcto.
Así es que se lo agradecemos en todo lo que vale, porque este programa tan especial que ustedes difunden no la tiene ninguna radio en el país ni en el mundo, porque no hay apertura para la población. Recordemos que ahorita hay un problema bastante serio. La ambición de los cargos de gobierno están por el suelo, por su forma de actuar, pero están por las nubes de una promoción que están haciendo.
Y es tan impactante eso. Fíjese que el 24 al 30 de septiembre anterior, el Ministerio de Defensa gastó $249,000 en comprar espacios publicitarios en diversos canales de televisión. Entre el 6 y el 7 de octubre, en el sitio Comprasal, fue publicado el listado de las 15 contrataciones que Defensa hizo en varias franjas de la programación local. $250,000 en propaganda en una semana para el ministro de Defensa. Póngale. Buenas tardes, le escuchamos.
Sí, buenas tardes, licenciado. Sí, sí. Mire, yo solo tengo algo que me recuerdo de hace unas décadas atrás.
Sí.
Con respecto a esto que hablaba usted de los sindicatos.
Sí.
¿Por qué no se forma algo que se formó en aquellos años, la UNO, se acuerda? La Unión Nacional Opositora. Por Dios, que eso hacía que se moviera todo, papá.
Sí.
Yo creo que si una cosa así se vuelve a hacer, le digo que este gobiernito le dice bye bye.
Mire, fíjese que cuando yo entrevisté al señor Simán le pregunté, no sé si usted escuchó con cuidado la entrevista.
No, no tuve oportunidad, estaba haciendo algo por ahí.
Bueno,
pero estoy recordando de esto.
Sí, pero ahí está, la entrevista ahí está en el Independiente SB. El Independiente SB, sí. Y ahí hay un momento, usted la oye con cuidado, yo le pregunto a él eso. Si él estaría en esa lógica de una Unión Nacional Opositora donde hubiese sindicatos, hubiese... Y entonces él dice, bueno, yo soy gremialista, ¿verdad? Véanse al espejo, busquen no sé qué. Pero es importante, yo ya es... Quiero decirle que con usted ya es otra persona más que escucho con ese mismo planteamiento. Es interesante.
Es que mire...
Y los líderes deberían de hacerlo,
¿verdad? Dice, la manera de organizarse, si sí. Uno se organiza...
Así es.
No hay gobierno que resista, papá.
Así es.
Es mentira, no tienen tanta
vida. Muchas gracias.
Así que muchas gracias y...
No, gracias a usted.
Bueno, hay que llamen otros y es un gusto escucharlo.
Es un placer. 2:00 p.m. con 21 minutos en todo el país. Muy buenas tardes y estamos con nuestro invitado especial este día acá en el Independiente Radio. Como ustedes saben, rompimos capote el viernes con Javi Simán para abrir las entrevistas. No habíamos hecho entrevistas antes porque definitivamente la situación esta del COVID y todo no lo permitía, pero bueno, ahora con todas las medidas y cuidándonos, por supuesto, el doctor Rogelio Canales Chávez está con nosotros y va aprovechando lo que está aquí. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Muy bien, Walter. Es un gusto estar aquí con usted, con el famoso Walter Raudal. Es un placer estar aquí en La Maya.
Gracias.
En el programa Independiente.
Bueno, yo aprovecho, doctor, para hacerle un regalo especial. Fíjese que me le he dado de escritor ahí desde joven, ¿verdad? He publicado algunos libros. Fíjese que este que le voy a regalar es de mi autoría, es Cuentos de Regalo, se llama. Son cuentos que yo fui escribiendo a familia, a amigos, a profesores, que en vez de regalarle un regalo material, escribía un cuento inspirado en esa persona, ¿verdad? Entonces aquí hay varios cuentecitos, este es del Walter joven, digamos, ¿no?
Sí, para
que lo disfruten en sus momentos de ocio, para que pueda disfrutar ese libro, ¿verdad,
doctor? Muchísimas gracias, es un placer, lo vamos a leer con mucho detenimiento para que...
Sí, con prudencia, pues, porque todavía estaba dando pinino, no había terminado la licenciatura en letras, estaba comenzando como escritor y espero lo disfrute.
Para deleite del alma, por supuesto que sí.
Bueno, yo sé muy bien que usted lo va a disfrutar también. Bien, vámonos en materia, porque hay que aprovechar los minutos y toda la audiencia que tenemos, que han estado pendientes desde que lo anunciamos. Bueno, ¿por qué decidió este reto, verdad?
Sí,
¿Por qué decidió meterse usted a esto de la alcaldía de San Salvador? ¿Qué lo motivó?
Pues fíjese, Walter, que yo he sido un luchador social de toda la vida.
Sí.
Luchando por defender las causas populares, las causas del pueblo. Nunca he sido militante de ningún partido político. No he tenido esa vocación. He sido un político, sí, pero desde la perspectiva social. Y desde la perspectiva de las organizaciones y de los movimientos sociales que buscan la justicia social. Llegó un momento en donde se discutió entre varias organizaciones qué hacemos para hacer reivindicación de la política en este momento en el cual los partidos políticos no gozan de la mejor opinión y al mismo tiempo en donde existe una conflictividad social y política y entre órganos del Estado, especialmente desde el Ejecutivo, contra los otros órganos del Estado y las otras instituciones del Estado. Y a partir de eso dijimos, hagamos una propuesta para participar nosotros. Le presentamos esa propuesta al partido FMLN. Pensamos de que era necesario, que era importante desarrollar una acción con un partido con el que tenemos coincidencias políticas, ideológicas, de programa, es decir, un proyecto social que queremos que impere en el país, de justicia social, de derechos humanos, de bien común. Y entonces le hicimos esa propuesta al único partido de izquierda que existe en el país, y los otros pues no reunían los requisitos, y por eso se planteó con el FMLN. El FMLN, sus autoridades a nivel de comisión política y a nivel de las instancias estructurales, la Secretaría Departamental y Municipal, les pareció que era viable la propuesta, la llevaron a aprobación, a ratificación por parte de la militancia, y el 26 de julio la militancia del municipio se pronunció y aprobó.
En este caso, doctor, a mí me interesaría decirle a los oyentes con quién estamos, porque por lo general, ¿verdad?, no se tiene la gente el tiempo para explicarle de qué persona se trata. Yo le conocí en estas batallas sociales también, bueno, recientemente ya en el Centro Nacional de Registro como funcionario público, pero sí sabía de su persona. Y de hecho, su máster en ciencias políticas, ¿verdad?, que eso le da una visión para poder interpretar las cosas también en la UCA, su máster en gobernabilidad democrática y alta gerencia pública, en Madrid, ¿no? En Madrid también. Bueno, entonces, cuando estamos hablando con usted, entiendo que estamos hablando con una persona formada, además de una enorme experiencia, además de una proyección social, digamos, ¿verdad? Entonces, en lo que le ha dado este tiempo de andar en el territorio, ¿qué impresión tiene de todo eso? ¿Cómo ese impacto que tiene de la realidad de la ciudad, de la capital? Porque claro, nosotros solo nos movemos aquí, la 25, arriba de la 25, abajo de la 25, pero San Salvador adentro, ese San Salvador adentro, ¿no?, que está ahí en el cauce del río, que están esas marginales. ¿Qué impresión le ha causado?
En nuestro querido país, El Salvador, existe una injusticia estructural histórica. Bueno, efectivamente, yo soy abogado, pero un abogado con vocación social. Desde que salí de la Universidad de El Salvador, me dediqué a trabajar con organizaciones de promoción humana. Luego, con organizaciones defensoras de los derechos humanos, y posteriormente en el sistema de las Naciones Unidas, en donde trabajé cerca de 15 años. Efectivamente, obtuvimos una maestría con la Universidad Centroamericana UCA, en alianza con la Universidad de Salamanca de España, y últimamente una maestría en Gobernabilidad Democrática y Alta Gerencia Pública con el Instituto Ortega y Gasset y la Universidad Complutense de Madrid. Tengo algunos diplomados en Europa que no vienen al caso quizás mencionar, pero que enriquecen el conocimiento. Y la experiencia es esa, como funcionario público, como asesor de la Defensoría del Consumidor, velando por los intereses de los consumidores, y luego con la nueva visión de un gobierno de izquierda en el país, con el profesor Salvador Sánchez Serén, integrado al Centro Nacional de Registros, en donde creo yo que hicimos unos logros importantes, que le cambiamos la estructura y la fisonomía a ese Centro Nacional de Registros y ponerlo al servicio principalmente de aquellos sectores sociales que no tenían legalizada su propiedad o que aspiraban tener seguridad jurídica con respecto a su propiedad. En este devenir, después de la aceptación que se hace de mi candidatura por parte del Frente del FMLN, hemos andado haciendo consulta popular para conocer cuáles son las demandas, los problemas, las dificultades que tienen las personas en los diferentes estratos sociales. En cuanto a los sectores populares, en visitas en barrios y colonias, y particularmente en comunidades, como usted dice, alrededor de quebradas y de ríos, claro, que se encuentran justamente en este momento en una condición de altísimo riesgo y en una situación de peligro en cuanto a la vida, al interés más caro que tenemos en la historia, en la vida, como es la existencia de las personas. Este es uno de los problemas estructurales que no se ha resuelto. La vivienda popular segura, en donde la población viva en lugares en donde no se ponga en riesgo la vida de ellos y la vida de su familia. Las constataciones que hacemos son esas, Walter. Hay problemas estructurales históricos que ninguna municipalidad ha logrado resolver. No, digamos esta que ha tenido tantas dificultades, la actual, y no ha logrado resolver ningún problema. Hay problemas en cuanto a los servicios básicos municipales que se ofrecen hoy.
Ahora, me imagino, por supuesto, claro, le ha impactado, ¿no? Es fuerte ir viendo esa realidad, porque sí, a veces uno solo la ve del espejo o del vidrio en adelante, de su carro o lo que sea. Pero mira, a mí me llama la atención algo, y quiero hacerle, aparte de darle los saludos que le están enviando, dice, muy buen candidato, me gusta su pensamiento, cabal, ¿verdad? Adelante, dice, felicitaciones al futuro alcalde, ni Mario Durán ni Neto Mason, y se están escribiendo ahí, bueno, es parte de lo que sucede en redes, pero yo aprovechando que lo tengo aquí, le voy a hacer una pregunta, con todo cariño, ¿por qué decide lanzarse teniendo la cuesta arriba? Pues dada la situación que pasó en las elecciones anteriores, cuesta arriba electoralmente me refiero. ¿Por qué decidió dar esa batalla?
Fíjese de que no es ni tan cuesta arriba.
A ver, cuéntenos.
Porque esto es una candidatura de las organizaciones de la sociedad civil, el Movimiento 5 Más y de otras 4 organizaciones que han participado en este esfuerzo y otros sindicatos y demás que se van a sumar en los próximos días. Es el pueblo salvadoreño, el pueblo capitalino, el que decide participar en la política. Aquí no le vamos haciendo el juego a ningún partido político. El FMLN ha tenido a bien hacer apertura y recibir esa propuesta y aceptar que el pueblo, a través de mi persona, participe. Y nosotros tenemos un eslogan: vamos a la unidad social y política en el país sin exclusiones de ninguna naturaleza, en forma pluralista, en forma multidisciplinaria, con los diferentes estratos de la sociedad. Entonces eso hace de que yo no sea el candidato de un partido político, yo soy el candidato de un sector importante de la población, pero que queremos convertirnos en el candidato de la población del Salvador. Y entonces no tenemos competencia. Y si usted pone en cuestión a los dos candidatos principales que hay.
Esa es mi pregunta, luego, ¿qué opinión tenía de ellos y también cómo los evaluaba?
Sí, bueno, yo...
El actual
yo no
alcalde.
Soy, yo no soy quizás quien deba de evaluar.
Sí.
Es ustedes, el pueblo, es toda la población. Se encuentran ellos en una situación bien difícil, con cuentas que rendir, cuentas pendientes, que están ahí con procesos judiciales, que están ahí señalados por manejos indebidos, por negociaciones incorrectas, que están con contratos inflados, con condenas por parte de la Corte de Cuentas de la República, con un problema de investigación en la Fiscalía. El actual alcalde se encuentra en una situación difícil al interior de su municipalidad. El otro señor con señalamientos por lo que tuvo en la administración con el presidente Bukele cuando estuvieron en la municipalidad. Hay señalamientos hasta este momento por parte de la Corte de Cuentas que les manda a devolver dinero, pero además que están en investigación de otros asuntos. Entonces, cuando usted mira esa situación, dice, no, está cuesta arriba este volado.
Sí, claro, interesante su lectura. Yo le decía cuesta arriba a nivel electoral. No sé si tienen datos todavía, no hay encuestas así reales de que hayan hecho. Además sería un poco temprano porque no ha empezado la campaña, ¿verdad? Pero digo, lo que ha sucedido en el rejuego, que es el tablero político, se movió, doctor. Se movió y eso no lo podemos ignorar. El surgimiento del fenómeno Bukele, todo lo que pasó con Ghana, lo que pasó con Nuevas Ideas, el surgimiento de estas nuevas fuerzas, también cómo se ha fortalecido, digamos, al ganar otro periodo, al quitarle arena la alcaldía, ¿verdad? Luego que estuvo, por cierto, Bukele en allí en la alcaldía, entonces se movió el tablero. Cuando le decía cuesta arriba, me refería a ese tablero que se movió, en donde muchos votantes del FMLN se fueron con el ahora presidente, pero que están muy decepcionados, ¿verdad? Y ahora están buscando una alternativa, están buscando qué hacer, ¿verdad? Entonces, a eso me refería. Claro, dar números y todo eso es muy pronto, pero es un... desde afuera yo lo leo como una osadía suya, como una valentía, y eso hay que felicitarlo, es que felicitarlo. Y por eso yo le hacía esa pregunta, ¿verdad?
Y fíjese que la lectura no solo es suya. Sí. Han habido diferentes amigos y familiares que me han dicho, ¿y por qué vas a hacer eso? ¿Verdad? Sí. Es una locura. Sí. Pero no, cuando se encuentra usted en una situación en la cual la población está diciendo, basta ya, ¿verdad? Este es un manejo político perverso. Cuando existe distorsión en el manejo de la cosa pública, entonces se dice, hoy es cuando, y más si el pueblo quiere reivindicarse a sí mismo, porque votar en contra de los intereses del pueblo es suicidarse el pueblo mismo, es hacerse un harakiri, ¿verdad? Cuando se está viendo la evidencia por una, por otra persona, en donde la situación es sumamente problemática. Claro, venimos de eso que usted señala, en donde se perdió buena parte del conglomerado de la Asamblea Legislativa y muchas municipalidades, y además la Presidencia de la República. En esas condiciones me parece que el pueblo no ha tenido la capacidad de hacer una evaluación plena de lo que el Frente representó durante los 10 años que estuvo en el poder, y solo ha hecho una evaluación de algunas cosas que pueden considerarse errores, pero no mide todas las cosas positivas que se hicieron en esos 10 años. Hay eslogans que hacen allí de que en estos 30 últimos años no revolvamos el cebo con la manteca.
Interesante, ¿verdad? Interesante su planteamiento. Me gustaría también que platicáramos con los oyentes, ¿verdad? Vamos a hacer una pequeña pausa con nuestros patrocinadores y luego vamos a platicarlos, porque me interesa, lo veo bien esperanzado, bien motivado, doctor.
Ah, no, yo estoy sumamente
optimista. Eso es muy bueno.
Yo estoy optimista porque el pueblo no se puede traicionar a sí mismo.
Muy, muy bien, me alegra. Yo pensé que lo iba a ver así como más tradicional, de esos políticos que, ¿verdad?, que hablan y se van por la tangente. No, creo que ha agarrado el toro por los cuernos, doctor.
Claro, es que soy un luchador social y luchamos junto con el pueblo. El pueblo es el que está representando y buscando sus intereses propios, no es un partido político. El FMLN ha entendido eso.
Claro, ustedes van en la bandera del Frente, digamos, pero ustedes representan a un movimiento amplio de sectores sociales de la ciudad, de la capital, que tienen esa oportunidad ahí. Qué interesante. Ya regresamos, 2:38.
Primera Convención Regional en Línea, Diálogo Empresarial 2020, hacia una nueva y mejor normalidad en la región. Empresarios centroamericanos, juntos para desarrollar una agenda digital de competitividad y pospandemia que permita atraer inversión, reactivar la economía y ampliar la oferta laboral. Conéctate el 3 de diciembre para ser parte de este diálogo empresarial. www.dialogoempresarial2020.com. Organiza ANEP, CAFIS, FUNDESA y FUSADE, con el respaldo de FEDEPRICA. Más información en www.dialogoempresarial2020.com y redes sociales.
Cuidando tu salud con Vigosa. Para cuidar tu salud y la de los tuyos, te recomendamos que siempre laves tus manos con frecuencia. Evita tocar tu cara, ojos, nariz o boca con las manos sucias. Procura fortalecer tus defensas. Evita el contacto cercano con personas enfermas. Cubre tu nariz y boca al toser o estornudar con papel desechable. Y luego lava tus manos. Y si estás enfermo, quédate en casa. Así te recuperas pronto y evitas contagiar a otros. Cuidándote, cuidas de todos. Este es un mensaje gracias a Fortiplex Gold, que apoya el sistema inmune y ayuda a mantenerte saludable. Fortiplex Gold, salud, calidad Vigosa.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
2 de la tarde con 40 minutos en el Independiente Radio con nuestro invitado de esta tarde, el doctor Rogelio Canales, candidato a alcalde por San Salvador. En las elecciones le dicen siempre la joya de la corona, le dicen a San Salvador, ¿verdad?
Sí, sí.
Y existe la gran tradición de que el que llega a la alcaldía después ya empieza a pensar en dar el salto presidencial. Bueno, vamos a abrir los teléfonos con los oyentes, vamos a poner las reglas. Respeto, ¿verdad? Por favor, respeto y corto, y vamos a la pregunta. También pueden escribir la pregunta o dejarla en audio al 7540-1875, que es el teléfono del Independiente Radio. 7540-1875. Buenas tardes, le escuchamos, adelante.
Muy buena tarde, ya sabes quién habla, Walter.
No, adelante, te escuchamos, sí.
Hombre, ya mi voto ya lo tiene. Hoy que va a ser alcalde y cuando va a ser presidente, porque eso ya lo percibí bien.
Sí.
Estoy contigo, Rogelio, ahí vamos para adelante. Y no soy solo yo. Muchas gracias por escucharme.
Muchísimas gracias a usted, un placer saludarlo.
Muchas gracias, amigo. Dice que le da el voto y que lo va a apoyar, dice, y que adelante. Bueno, eso está muy bueno, ¿verdad? También vamos a abrir el WhatsApp de la radio, el 7616-8383, para que puedan hacer las preguntas respectivas. Y eso es importante, ¿verdad? Los oyentes ya están escribiendo desde distintas partes. Aquí tenemos ya un oyente que nos escribe que si nos puede delinear quiénes van en su consejo, dice. Vea.
Cómo no, con mucho gusto, sí. Amigo. Hay 4 de la sociedad civil, 4 personas, y el resto es del FMLN, una combinación, es una alianza estratégica entre la organización civil y representantes del FMLN. Tenemos un síndico municipal como candidato, que es un abogado de la República. Hay 2 compañeros que van como candidatos a concejales, la doctora Ana María de Jovel, una abogada muy reconocida, connotada desde hace muchos años, y el licenciado Mario García, que es un especialista en relaciones internacionales.
Bueno, excelente. Léenos tú ahí, Francisco, el mensaje en el WhatsApp de la Maya Visión. Adelante, Francisco. No lo tenés. Bueno, aquí está. Es excelente, yo lo tengo acá. Es excelente propuesta para alcalde, doctor Rogelio, ya que sería un alcalde que trabajaría por la ciudadanía de San Salvador, un honesto y cabal para el departamento. No sería solo el alcalde de la foto o del show mediático, es la alternativa correcta para el departamento de San Salvador. La terminación 1321. Bueno, están escribiendo ahí los oyentes. Sí. Es importante, y también pueden llamar al 2225-2286, ¿verdad? El teléfono de La Maya, porque, mire, yo siempre me he preguntado que siempre se habla de la capital y surgen los mismos problemas, ¿verdad? Que la basura, que la inseguridad, pero en el fondo, cuando usted plantea que hay una injusticia estructural histórica, creo que ahí sí ya vamos a fondo con ese tema. En San Salvador, ¿dónde usted enfocaría esa injusticia estructural histórica?
Bueno, es en todas las comunidades que están en la periferia. Normalmente nosotros tenemos un centro y una ascendencia, como usted lo decía, del San Salvador arriba.
Sí.
Es decir, en donde están los sectores económicos más favorables.
Que dicen de la 25 para arriba, ahora le han subido, dicen del Salvador del mundo para arriba. Dice,
ya van cambiando.
Sí.
¿Se acuerda de Osvaldo Escobar Velado?
Acuerdo,
que hablaba del Salvador del mundo para arriba, que eran los sectores bastante favorecidos. Nosotros sabemos de que aquí en San Salvador vivimos todos, sin excepción, somos hijos de San Salvador, somos ciudadanos de esta capital, y eso hace de que las acciones deben de favorecer a todos los ciudadanos y ciudadanas de la capital. Sin embargo, hay una opción preferencial, porque ha habido una marginación, una exclusión histórica. Si usted recuerda, el poder político siempre ha estado en manos de los conservadores.
Sí. Vamos a hacer una pequeña interrupción, que tenemos mensajes acá. Dice desde Canadá, Winnipeg, Canadá. Saludos, felicitaciones y todo nuestro apoyo. Decirle que siempre lo hemos admirado. Amanda dice, lo vi en entrevista, buen personaje. yo voy por el de mexicanos, porque aquí vivo. Si estuviera en San Salvador, votaría por usted. Que siempre quise irlo a saludar al CNR, dice, hacerle algún par de consultas y que Dios lo bendiga y que tenga muchos éxitos, ¿verdad?
Muchísimas gracias, Amanda.
Sí, vamos con llamada telefónica, adelante, le escuchamos. Ah, se colgó la llamada. Bueno, vamos a abrirla de nuevo. 2225-2286. Está libre para que la restablezca la comunicación, ¿verdad?, en este momento. Y agradecer a todos los que nos están escribiendo también. Ahí está la llamada. Adelante, le escuchamos.
Muy buenas.
Le escuchamos. Adelante, dígame.
Sí, de aquí de la colonia de Costa Rica. Me agrada que me encontré con la voz del doctor. Cuando vi la noticia en uno de los rotativos, me entusiasmé mucho. Porque yo analizo a las personas por su voz y por su presentación, además por la experiencia que he tenido en el CNR. Así que yo yo nunca ando con considerando otros partidos, ¿sí? Siempre he sido apartidista, o sea, nunca he estado en esas situaciones, pero ahora sí me gusta. Y tengo el eslogan aquel que dice: más vale nuevo conocido, como
viejo
conocido, el partido,
sí.
Y nuevo por conocer.
Mire, una pregunta a usted que nos acaba de llamar desde la Costa Rica. Dice que analiza por su voz y por su presentación. Sí. ¿Qué análisis le ha hecho aquí al doctor usted?
¿Perdón?
¿Qué análisis le ha hecho al doctor, le digo? Por sí, su voz, dijo usted, y su presentación.
A mí me gustan las voces potentes, que dan más seguridad.
Voces potentes.
Ah, ok. Sí, claro.
Y entre la presentación, pues, tanto como en la forma que es un profesional y además con experiencia en el gobierno.
Excelente, muchas gracias por su llamada y por su participación. Mire, en un tiempo, doctor,
espero que sigamos adelante porque hoy, ahora sí me gusta decir que voy con el frente. Nunca he sido frentista, pero ahora sí.
Bueno, excelente, muchas gracias por su llamada. Y desde la Costa Rica, ¿verdad? Hay que ponerle atención ahí a la Costa Rica.
Bueno, sí. Gracias a las palabras del estimado radioescucha y televidente, quizás, y decirle de que nosotros tenemos un eslogan: ciudadanía al poder político municipal. La ciudadanía debe de encaminarse como un todo para tomar el control del poder político y ponerlo a su servicio. No basta en firmar ya cheques en blanco para que un político de tradición partidaria asuma bajo la democracia representativa y haga con el poder lo que él cree conveniente, se tornan en autoritarios, en dictadorzuelos, y luego el pueblo, muy bien, gracias. Eso no puede ser. Nosotros creemos que la ciudadanía debe de estar en posición de establecer su propio plan de gobierno, debe de establecer su propio presupuesto municipal, saber en qué se invierten los dineros de la municipalidad, establecer un sistema de contraloría social en donde haya organismos y haya mecanismos de control de la gestión del alcalde y sus personajes.
Tenemos más mensajes, saludos desde Bajo Lempa, Tecoluca, San Vicente. Felicitarlo por la entrevista, saludos al ponente y sin duda un excelente alcalde. Hombres como Rogelio Canales, capaces, honestos y consecuentes, necesita nuestra capital. Le escuchamos, adelante, buenas tardes. Sí, le escuchamos.
Doctor, con todos los poderes, que vamos a tener un excelente alcalde para esta capital. Y luego a muchos sectores que fueron engañados con ventas de humo cuando iban a hacer las elecciones municipales anteriores y para diputados, se dejaron doblegar, engañar, estafar por los cantos que le pintó a través de la propaganda de los troles. El señor ese que es el inquilino de Casa Presidencial, espero que esos sectores se capaciten su error y que regresen a la senda de los positivos. Gracias.
Muy amable por su llamada.
Muchas gracias al compañero, al amigo, al ciudadano que opina. Y quiero decirle de que si en esta participación se tiene a bien que llegue al control municipal es usted, su familia, su vecindario, su capital, la que estará gobernando y no un partido político. Yo felicito al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional por haber tenido esta comprensión.
Una buena visión, digamos, de apertura.
Es una visión de apertura que permite que la ciudadanía tome el control. ¿Y eso por qué? Porque solo la ciudadanía sabe dónde le aprieta el zapato. Solo ellos saben cuáles son sus dificultades. El otro se las imagina, pero ellos las están viviendo en su propio entorno y deben, a partir de eso, de tomar participación. Incluso fíjese, Walter, que nosotros estamos pensando en constituir un consejo asesor externo en donde haya representantes de diferentes sectores, que sea pluralista y que sea multidisciplinario, para que orienten en la gestión del Consejo Municipal y de los procesos de contraloría y de ejecución del plan de gobierno. Es decir, no quedarse solo, la ciudadanía debe participar. Esto no se trata de que llegue un iluminado, un ilusionista a plantearle sueños. No,
un publicista.
No, un publicista. No, 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 señor. No, señora. Aquí de lo que se trata es que usted, como ciudadana o ciudadano, vaya a la municipalidad y tome el control de su destino, de la vida, como ciudadano de esta capital.
Bueno, qué interesante. Tenemos otra llamada en este momento. Sí, buenas tardes, al 225-2286. ¿Le escuchamos?
Permítame, ahorita le...
Vaya, cómo no. Está ahí con... bájele el volumen, ahí está el fondo al niño, ¿verdad? O la niña. Póngale ahí la pachita para que... bueno, le escuchamos, díganos.
Felicito al el doctor Canales y siento que es el mejor candidato que hasta la fecha se ha visto. Pero le quería preguntar cuál es la opinión de él sobre los consejos plurales, porque fíjese que yo siento que pueden ser como positivos o negativos en cierto aspecto. Entonces, ¿cuál es la opinión de él en esto de que entran de todos los partidos, pero no sé si los dejan hablar o cómo está esa situación como el consejo actual? ¿Cuánto es la representación de cada partido? Eso me gustaría saber. Buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias por su pregunta. Fíjese de que esto es como una mini asamblea legislativa. En la asamblea legislativa hay una fracción dominante que es la mayoritaria, hay una segunda y hay una tercera y así sucesivamente. Allí en los consejos plurales se manifiesta en forma parecida. Hay una fracción que es la mayoritaria, hay una segunda y hay una tercera. Y a partir de eso se toman las decisiones. Los modelos, los sistemas democráticos son los más difíciles de ejercer gobernabilidad eficaz, efectiva, porque es preciso ponerse de acuerdo entre todos. Pero es la más participativa, porque permite de que los diferentes sectores y las diferentes visiones políticas estén representadas en la asamblea. Eso es bueno, porque el poder se comparte democráticamente. Hay un sector de la población que votó por una segunda opción y no quedó, pero es importante.
O sea que podemos decir que en estos plurales todo el voto de todos los ciudadanos está representado de alguna manera, digamos, claro, sí. A nivel de representatividad, digamos, ¿verdad? Claro, depende cómo quede también la correlación, ¿no?
Claro, votos. Por supuesto, la primera fuerza siempre tiene capacidad de votar. Por ejemplo, ahora, hay una fracción de Arena. Algunos que se separaron de Arena, pero mayoritariamente era de Arena. Y ellos toman la decisión y tienen la capacidad de conducir. Va un segundo y un tercero que quedan en minoría. Y aunque hagan propuestas, le dicen lo mismo que dicen en la asamblea, ¿va? Tú tienes la razón, pero nosotros tenemos los votos, ¿verdad? Tenemos los números. Y eso es un poco problemático porque se desestiman muchas cosas aún con la razón. Pero lo importante es que todos asistan con esa intención de hacer el bien común.
Y tenemos más mensajes, dicen, estaría dispuesto a que se reforme la ley que actualmente no permite darle seguimiento a los buenos proyectos de CAD, gestión gubernamental favorece a nuestro pueblo gracias a excelente programa. ¿Por dónde empezará el reordenamiento de la capital? Espero que el área de paradas de buses. Pero escuchemos la llamada en este momento. Ah, buenas tardes. Sí. Ah, bueno, colgó. Bueno, pero ¿por dónde empezaría, dice, el ordenamiento?
Bueno, esto es un problema de gran calado, ¿verdad? Sí. En donde el tráfico vehicular está asfixiando a la capital. El monóxido de carbono ya no cabe en el marco territorial. Hay más vehículos casi que personas y debemos de encontrar una solución al problema vehicular en San Salvador. Me parece que el Citrans estaba desarrollando algo de eso.
Bueno, y lo bloquearon y todo eso, ¿verdad, doctor?
Lo declararon inconstitucional.
Ya está bloqueado y ya casi quebrado eso.
Y se retiró.
Sí. Ahí tenemos una llamada. Buenas, chamos, adelante. Bueno, se cortó la llamada. Bueno, ahí la va a recuperar. Qué interesante. Nos quedan unos minutos. Yo quisiera precisar para algunos oyentes que... Aquí está la llamada. Hacia adelante, le escuchamos.
Hola, buenas tardes, Walter. Un saludo ahí para el candidato.
Gracias.
Me gusta la posición del candidato porque nos habla del problema estructural que ha tenido el país desde hace miles de años. Yo por ahí leí en dos oportunidades, bueno, una fue un comentario que iba, cuando alguien le propuso a una persona que no se lanzara para candidato y que dejara el puesto para el demás. Esto lo relaciono con un escritor que se llama Ocho. Él en un libro escribió de que le decía a la fuerza, a la guerrilla, ¿verdad?, que cuando ganara una batalla, que mejor entregara el poder a los que pudieran manejar un país, porque la guerrilla podrá tener, ser muy bueno, pero para cuestiones de estrategia, de guerra y poder, pero no para administrar un país. En este caso pienso que el candidato Rogelio, ahí se llama, es muy bueno, a lo mejor porque ha visto, ¿verdad?, la necesidad de un pueblo, la siente, la experimenta, quizás eso le anima a avanzarse como candidato.
Bueno, excelente. Muchas gracias por su participación. Muy interesante, ¿no? Hay gente que ha estado llamando que dice que no eran del frente y que le llaman la atención. Me gustó este que llamó, que analizó la voz y dijo potente, ¿no? Fíjese, yo creo que sí está transmitiendo eso, Rogelio.
Fíjese de que, Walter, que yo he sido un crítico del FMLN y he sido un crítico del gobierno. Lo que hay que criticar, hay que hacerlo.
Así es.
¿Verdad? Y voy a seguir en esa condición, pero tenemos muchas afinidades, muchas coincidencias, ¿verdad? Es un partido que viene del pueblo, no es un partido que se formó en las altas esferas, es un partido que surge después de un proceso revolucionario, que vienen en lucha por muchos años. Yo también vengo del pueblo, yo soy pueblo. Y eso significa venir de estratos sociales humildes. Mi familia no es una familia poderosa, no es de alta alcurnia, no es una familia adinerada. No, mi padre fue un empleado luchador y mi madre fue una comerciante en pequeño, que cuando mi padre murió y yo estaba chiquitito, mi madre quedó como viuda haciéndole frente a toda la familia, y pasamos dificultades y pasamos hambre, y solo la visión de esa madre logró profesionalizar a esos 7 hijos que tuvo con mi papá. Entonces nosotros sabemos lo que es pobreza y sabemos lo que es hambre, miseria, dificultad, pero la Universidad de El Salvador me dio la oportunidad a mí y me hizo abogado, y yo juré y perjuré de que iba a poner mis capacidades, mis conocimientos al servicio del pueblo. Y desde entonces estoy aquí, después de 40 años de ser profesional del derecho y tener todas esas experiencias. Yo nunca he trabajado con sectores pudientes, no, yo he estado en organizaciones populares, sociales, de promoción humana, de desarrollo. Aquí en El Salvador, en San Salvador, se tiene que promover el desarrollo social, el desarrollo humano, para que haya condiciones de una ciudad con mejores condiciones de vida.
Bueno, le deseo éxitos esta primera entrevista, un encuentro para conocerlo y tener un poco de más de cercanía. Cuando se acerquen las elecciones, nos vamos a ir viendo ya con números, con propuestas, con discusiones, con temas, ejes que van a haber. Así que yo le agradezco su presencia aquí en el programa, el Independiente Radio y también el periódico impreso y todo este proyecto comunicacional que estamos impulsando. Ha sido muy interesante su participación. La vamos a subir al canal de YouTube del Independiente TV y también en nuestras redes sociales y le estaremos comentando, ¿no? Estaremos comentando. Yo creo que ha sido un buen primer encuentro, doctor, que nos sigamos encontrando y desearle éxitos. Y lo mismo que le diría yo a cualquiera, nunca en esos puestos, cuando lleguen, olviden a los pobres. Claro. Ese es el punto.
No hay que olvidar el origen.
El origen.
Y a usted le agradezco infinitamente y al pueblo su atención que ha prestado a estas palabras de este humilde servidor.
Muchas gracias, doctor. Muchas gracias al doctor Rogelio Canales, candidato a alcalde por el FMLN en San Salvador. Buenas tardes, que la pasen bien. Hoy puede ser un gran día. 3:01.
Ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale día libre a la experiencia para comenzar y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que te sume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentó El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudal.
Los conceptos vertidos en el programa anterior fueron de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presentó.